Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el mundo.
Aún sabiendo que al mundo lo han metido otra vez en una guerra mundial, aún sabiendo que un psicópata gobierna la mayor industria de armas jamás nunca conocida, a pesar de las guerras ocultas, de las víctimas inocentes que son miles y que desde luego no olvidamos, aún sabiendo que cualquier mañana nos despertaremos con Cuba invadida o bombardeada o anexionada, aún sabiendo de tantas calamidades, necesitamos las personas que oteamos un futuro oscuro para la gente más vulnerable, algún resquicio de esperanza lo más próximo posible a donde se dirigen las miradas. La capital de Fuerteventura, Puerto del Rosario, antaño Puerto Cabras, es una ciudad fea y desordenada, no por voluntad propia, sino porque desde hace 30 años la especulación y la corrupción se apoderaron de la ciudad, convirtiéndola en un solar para que las élites y los amigos de las élites hagan sus lucrativos negocios. El resultado es un entramado de carencias de espacios públicos, de abandono de actuaciones diseñadas para el capital y no para la ciudadanía. Esto no es, faltaría más, un defecto exclusivo de esta ciudad, pero los lugares que han apostado todo al turismo y a la especulación urbanística sufren un plus de desgracias colectivas. Puerto, como se denomina popularmente la capital de la isla, es una ciudad relativamente nueva que creció gracias a su puerto y exportaciones de la barrilla, una planta de la que se obtenía sosa cáustica para los más diversos usos. A principios del siglo XIX llegó al pueblo, todavía no convertido en municipio, un inglés, Diego Miller, que había naufragado en las costas majoreras fruto de un encuentro bélico con un buque francés. Diego Miller, aunque militar, debía saber de topografía y urbanismo, y a él se debe el diseño de la trama urbana original de Puerto Cabras. De esa pequeña ciudad original solo quedan, a día de hoy, los restos. Son edificios y casas que, construidos en el mismo litoral, sobreviven a duras penas como un gesto heroico y rebelde. No son más de 50 esas casas. De esas, hay unas 20 que forman la antigua primera línea de mar. Se le conoce a esa zona como la Cornisa, casas de arquitectura popular majorera que han visto pasar 200 años de historia. Están en el frente marítimo y, por lo tanto, en un lugar apetecible para los buitres inmobiliarios. Desde hace 15 años, un entramado de empresas, falsas sociedades y participación activa de señalados políticos de distinto signo político, pero de un solo bolsillo corruptor, han ido comprando las casitas, la mayoría de una sola planta, para dar el pelotazo del siglo en la ciudad. Muchos por engaños, otros por necesidad, los dueños fueron vendiendo a precios irrisorios las casas. Salvo tres, cuyos habitantes, a pesar de las constantes presiones, se han negado a abandonar las casas de sus bisabuelos. La intención era y es la de tirar abajo las casas históricas y levantar tres plantas de negocio en todo el frente marítimo. En la actual legislatura, algún concejal poco politizado y con amor a su tierra se empeñó en hacer el catálogo de bienes patrimoniales del municipio. Las casas de la Cornisa quedaron excluidas en virtud del informe de un alto técnico, cómo no, involucrado en el propio negocio especulativo. Hoy recibimos la noticia que tras las denuncias, las alegaciones, los ejercicios de resistencia, las casas de la Cornisa se incluirán en el catálogo y, por lo tanto, de momento, se salvarán. y con ellas cientos de historias de penurias y esperanzas que podrán continuar su existencia. Una pequeña historia, una más a las que no estamos muy acostumbrados porque los buenos y las buenas han ganado. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta, descolonizando las ondas en la 103.1.
Aquí tejemos sin hilos, todo es posible, nos movemos sin combustible.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, estamos en Málaga. Y no es tanto para hablar de la ciudad como de un hecho ya histórico, de un asesinato que nos ha indignado a muchas. Estamos con Nasser Mehdi Bikri. No sé si lo he dicho muy bien. Sí, buenas.
Bikri. Buenas, hola, muy buenas tardes. Sí, se pueden decir que soy de buenas. Yo soy, como bien has dicho, Nasser Mehdi, el hermano del fallecido en Torremolinos, a mano de una intervención policial nefasta, en el que supuestamente quieren decir que mi hermano entró a robar en un locutorio y llamaron a la policía y intervinieron seis agentes, consecutivamente dos y luego dos más, en el que gracias a Dios tenemos los vídeos en el que demuestra su inocencia. ¿Por qué digo esto? Porque quieren acusarlo de que mi hermano entró con unas tijeras, que si entró gritando al Allahu Akbar, puf, barbaridad de cosas que he leído yo en artículos y medios.
Mira, Nasser, una cosa. Nosotros llevamos pues 40 años haciendo radio, 20 años solo en este programa, y no hace falta ni que nos lo cuentes mucho para saber que la policía, cuando hace esto, inmediatamente prepara un cuento para engañar a la población y sobre todo cubrir a ellas mismas, ¿no? Me interesa una cuestión, porque luego va a haber un relato que lo vamos a poner al final del programa para que las cosas queden claras. Lo habéis explicado súper bien. Está claro que tu hermano no entró ahí para robar nada. Simple y llanamente quería cargar el móvil y se encontró con una situación de un asesinato. Pero, como persona, tú, hoy que no está tu hermano, ¿qué sensación tienes de vivir esta injusta situación, digamos, este
asesinato? La verdad, ahora mismo estamos en un sinvivir, tanto yo como mi familia no nos lo creemos. Es verdad que, como tú bien has dicho, cuando se cometen estas injusticias, lo primero que hacen es intentar justificarlo de alguna forma, con mentiras, ya sea adornándolo. Pero no sabía que podían llegar a tal nivel, la verdad. Es un nivel ya extremo, es como una película de mafiosos en el que no tiene sentido, en el que asesinan a una persona en una mala intervención, y digo asesinan porque no es que fuera un homicidio imprudente o algo porque mi hermano fuera a atacar y ellos sacaran su pistola para defenderse y sin querer murió. No fue así. Mi hermano lo van a reducir a golpes entre seis policías, lo tiran al suelo y a base de descargas, que le dan 11 descargas, 8 de ellas justo antes de esposarlo, pero ya reducido, y 3 más ya estando reducido, esposado de pies y manos y pisoteado por 3 policías, uno en pierna, otro en tórax y otro con la rodilla en el cuello, que ese de la rodilla del cuello se tira más de 10 minutos apretando. Mi hermano se le escucha como está agonizando, que no puede ni sacar la voz, y ellos siguen y siguen y siguen. O sea, que profesionales de la Policía Nacional actúen así, es que me parece una barbaridad. Yo pienso que ellos no se imaginaban que estaban siendo grabados, o por lo menos no se imaginaban que esos vídeos tarde o temprano saldrían a la luz. ellos estarían acostumbrados a su modus operandi de, si se les va de las manos, pues ocultar pruebas, taparlo todo y archivar el caso y ya está, que es lo que quieren hacer con mi caso, lo quieren archivar aún habiendo vídeos. Pero en el momento en el que se muestren a la luz, porque ahora mismo está en un proceso judicial que nos afectaría si nosotros lo sacáramos a la luz, somos los primeros que queremos que se demuestre la verdad, pero no podemos porque nos perjudicaría. Entonces nos estamos conteniendo y mordiendo la lengua, pero si archiva es que es una locura. Mira, ¿cómo te explicas tú que en una sesión donde ha ocurrido un... Ya no lo llames asesinato, llámalo que ha habido un fallecimiento por parte de una mala intervención. ¿Cómo te explicas tú que la jueza no haya imputado a ni uno de los policías que estuvieron ahí? No ha tomado ni declaración de los testigos, no admite declaración de los sanitarios que acudieron allí. Es que es una locura, es que lo que te cuento es poco. Nosotros tenemos los vídeos en el que se ve, bueno, mi abogado, en el que se ve desde que mi hermano entra hasta que lo sacan en una camilla. Son imágenes muy, muy duras. Son 3 horas y 40 minutos de vídeo. Y por otro lado, han podido conseguir mi abogado las imágenes de los tásers, de la cámara de los tásers. Que afortunadamente los tenemos, aunque sean muy duras, digo afortunadamente porque es donde se ve toda la realidad. Y se ve muy claro. Y no es que solo se vea, es que también se escucha. Y son locuras, locura tras locura lo que va pasando ahí en ese locutorio. Y a día de hoy, pues nosotros, es que era impensable. Sí, podíamos suponer que si la policía tenía un fallo, pues intentaban ocultar, tapar, pero a tal punto de un asesinato, encubrir un asesinato, es que no tiene explicación ninguna.
Esto pasa el 7 de diciembre.
Correcto.
Y... ¿cuándo os avisan a la familia de que ha sucedido esto?
Esto pasa el 7 de diciembre sobre las 7 y media, 8 de la tarde, y a mi madre la avisan al día siguiente, le hacen una llamada: hola, ¿eres Amina? Sí, ¿qué ha pasado? Nada, queremos saber dónde se encontraba. Le dice mi madre: nada, aquí, que voy a trabajar ahora, tengo que abrir el bar. Y le dice: ¿pero ha pasado algo? Si ha pasado algo, dime. Y dice: no, tranquilo, nada grave, le dicen. Eso a las 8 o 9 de la mañana. Pues a las 12 y media, 1 de la tarde, se presentan en el bar donde trabaja mi madre una pareja de policías. Hola, ¿eres Amina, tal? Sí, soy yo. Nada, que comunicarte que su hijo ha fallecido. Mi madre se queda gritando allí: ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? No puede ser. Le dicen: sí, ha fallecido por un accidente o por una sobredosis. Y mi madre la dejan ahí tirada en el suelo, desmayada, gritando, y se van con las mismas. Ya los vecinos se reúnen, se rejuntan en el bar a darle calor a mi madre, a consolar y tal, y no se explicaban qué es lo que había pasado, hasta que un vecino salió corriendo detrás de la pareja que vino a decirle eso: ¿pero qué ha pasado? ¿Que habéis dejado allí a la mujer gritando loca allí y no os dais explicaciones? No te podemos dar explicaciones a ti. Y se van. Ni llamaron ambulancia, ni llamaron nada. Fueron los propios vecinos que se llevan a mi madre allí al centro de salud para que le dieran un pinchazo para relajarla con un tranquilizante y tal. Bueno, pues ese día no paran de ir de un juzgado para el otro, desde Málaga a Torremolinos. Torremolinos, Málaga. Dieron como 4 viajes. Le decían que no, que aquí no está, que tienes que ir a Torremolinos. Iban a Torremolinos. No, están en Málaga. Así 4 veces. Ese mismo día contratamos al abogado, bueno, mi madre. Yo estaba fuera del país y me pilló en Perú.
En Perú, ¿no?
Sí, me pilló en Perú. Y ese mismo día tuve que venir para acá, llegué al día siguiente. Bueno, al día siguiente, cuando ya asignamos un abogado, se presenta en los juzgados diciendo que queremos ver el cadáver, no sabemos ni si era él ni nada. Y le dice la jueza, 3 días consecutivos que se estuvo presentando el abogado, que es que no estaba todavía plenamente identificado y que no le podían mostrar nada, ni enseñar nada, ni decir nada, cuando se ve claramente en el vídeo que cuando lo matan, le hacen foto a su DNI, a su NIE. Al día siguiente le vinieron a avisar a mi madre, ya estaba por todos los medios rondando que hay un chico de 35 años difamándolo de ladrón, fallece en un locutorio, tal, o sea que estaba plenamente identificado, pero aún así nos marearon y y no pudimos saber nada hasta el cuarto o quinto día.
Vamos a reflexionar sobre el relato.
Sí.
Primera cuestión, ellos saben de sobra que se lo han cargado, vamos a dejarlo así, por la razón que sea. Estamos hablando de unas pistolas que tienen, que están basadas en corriente, en descargas eléctricas, ¿no?
Sí.
Nueve veces descargaron en su cuerpo.
Al final son 11. 11 descargas.
Vale. Pero es que, claro, se permiten luego generar la culpabilidad de la situación.
Correcto, por tal de justificarse.
Y un malestar a la familia, ¿no? O sea, sí. Es calumniar a la persona que han asesinado.
Correcto.
Pero además a la familia dejarle entrever que es mala
que
gente,
es mala
que
persona,
es malaje, ¿no?
Claro, tanto a la familia como a los sanitarios que estaban allí, como a la policía científica que se personó después del fallecimiento, a todos le dejaba entender que nada, incluso calumnian diciendo nada, uno que ha entrado con unas tijeras y un cuchillo, cuando nunca se menciona nada de cuchillo, ni por parte del propietario, ni por parte de nada. Nada, uno que entra con un cuchillo gritando al lado Akbar, no sé qué, y lo hemos tenido que reducir hasta que se ha ido apagando. Esa es la explicación de ellos, una explicación de niño de 5 años. Y incluso a la sanitaria no le cuadra, dice, y ella lo dice en el vídeo, pero es que este color no le corresponde, pero es que tiene el cuello demasiado tenso. Claro, de apretar, de que estuvieron allí entre 10 y 15 minutos asfixiándolo, estrangulándolo. Y no contento de con asesinarlo, lo que estás diciendo, lo quieren difamar y dejar mal ante España entera, porque es que salió en varios medios, por ejemplo, me pusieron con la portavoz de un sindicato de la policía, en el que defendía que la actuación fue de 10, que fue excelente, ella sin ver vídeos, sin ver nada, ella jugándosela por sus policías. Supongo yo que creyendo que esas imágenes nunca saldrían a la luz, que podrían, no sé, chantajear al del locutorio o algo para que esas imágenes no salieran a la luz.
Claro, esa es la sorpresa, ¿no? Porque durante tres días, incumpliendo la ley y las normas más básicas y elementales, a la familia la marean.
Claro.
Notas esto, ya lo hemos vivido más veces, sí. No tú, sí. Pero sí porque hemos tenido que cubrir y atender a gente que le han pasado cosas muy parecidas, y se repite siempre lo mismo, ¿no? El corporativismo. Estos mismos días veíamos como un jefe, el segundo de la policía, había violado a una
compañera, ¿no?
Supuestamente también como compañera, pero la trataba como subalterna y tú eres lo que yo me da la gana, y le cubre todo el mundo, ¿no?
Sí.
Claro, pedazo sorpresa, ¿no? De repente aparece un vídeo. ¿Lo tenéis?
Lo tiene el abogado. Sí.
¿El alucine es que hace la judicatura si no establece ninguna medida? Porque no hay ninguna medida preventiva, ¿no?, con estos policías.
No, no es que haya medida, es que directamente ni se le imputa nada, ni se le cuestiona. A estos policías ni se le cuestiona, porque ni le toman declaración ni a la policía, ni a los testigos, ni a los sanitarios. El abogado no para de pedir diligencia y todas son o denegaciones o directamente ni se pronuncia a esas diligencias que necesita el abogado para investigar en un tema tan delicado y tan fuerte. Entonces, es que es surrealista, es que no, yo creo que dirán, estos son cuatro gatos de Málaga, los vamos a callar, se va a enfriar, lo vamos a alargar y ya está, y que quede impune, un asesinato que quede impune y ellos disfrutando de sus actos, ¿no?, de lo que han hecho. No tiene sentido, no tiene ningún sentido.
Y dices que te llamó una portavoz de un sindicato de policías para decirte, oye tú, que lo que dicen mis compañeras es cierto.
No que me llamara a mí, sino que salió en un programa de televisión y me metieron a mí también en ese programa de televisión, en el cual no me dejaron ni expresarme. Me preguntaron una cosa, ni un minuto, la pusieron a ella, ella habló y calumnió y no paró de decir locuras, y cuando me tocaba a mí contestarle, dijeron, bueno, y aquí tenemos que terminar el programa, pum, y no me dejaron ni responderle. Entonces me quedé pues con mucha más rabia acumulada, imagínate, impotente.
O sea que hay que recordar a quien no lo sepa, que hay medios y medios de comunicación. Y que en general se tiende a proteger determinados medios a la policía porque sí, aunque se sepa que hay policías que están en las cárceles por traficar drogas, porque se les vio con millones y se les pilló entre paredes, porque han asesinado gente, no es la primera vez, sí, tristemente.
Sí.
O sea, pero claro, no van a asumir, ¿no? No, aquí hay una responsabilidad política,
claro,
también.
A mí,
porque
a...
aquí hay una responsabilidad de su delegación del gobierno, o sea, de la delegación del gobierno de Andalucía, que algo tendrán que decir, son los que están...
Claro, son los que se pueden pronunciar y...
Exactamente.
Claro, exactamente.
Son y los... no os han llamado, la no. delegación, ni la subdelegación, ni nadie.
Nadie. Esto es una lucha de una hormiguita que somos nosotros contra el mundo, contra un edificio muy grande, que son las instituciones, y que se tapan entre ellos... Y que por lo que estamos viendo, imagínate que no hay vídeo. Es que ya sí que estuvieran más que archivados y perdidos. Y matan a una persona así con 35 años que tenía toda la vida por delante, que ha dejado a un niño de 7 años que a día de hoy, 2 meses después, no sabe que su padre está fallecido, se cree que está de viaje, no sabemos cómo decírselo. ¿Y por qué? Por una mala praxis de ellos, y no son capaces de reconocerlo por lo menos y purgar esa pequeña parte que yo quiero pensar que es una pequeña parte de la que actúa mal para que no manchen la imagen del cuerpo de la policía entera, al completo. Pero no, ellos prefieren tapar el sol con un dedo.
Sí. Oye, Nasser, una persona como tú que llega aquí a los... 3 mesitos, se puede decir que no te enteraste que el parto fue en otro lugar,
sí,
¿no?
Básicamente.
En Tánger en concreto. Sí. Llegas acá, conoces la realidad de esta ciudad que es la tuya, de este país que ya es el tuyo, lógicamente, y de repente, durante años te han dicho que no te preocupes, que la policía está para protegerte.
Claro.
La sensación que tenéis que tener a nivel individual y colectiva, claro, tu familia y tu entorno, tiene que ser un drama, claro, ¿no?
Pues imagínate, y si ya va a ser, ya es un drama para mí, que soy un poquito más consciente y tal, imagínate para su niño cuando crezca y vea que su padre ha fallecido a manos de los que se supone que te tienen que proteger y velar por tu seguridad. Es que ese niño, yo no sé cómo va a crecer, es que vamos a tener que inculcarle muy, muy bien que no todos son iguales para que él no se traumatice y pueda medio que saber llevar la situación y vivir sin miedo a esa policía, ¿no? Porque...
Claro, porque aquí hay muchos cuerpos que han participado, o sea, por ejemplo, los forenses.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, ¿cómo pueden firmar,
sí,
y avalar unos hechos de estas características cuando han sido otros? Porque, una cosa que te quería introducir. La gente dirá, es que había unas tijeras, sí, unas tijeras de punta redonda para la preocupación de tu hermano, que era buscar cómo cargar su móvil.
Abrir el cargador, esas tijeras de punta redonda que básicamente se quieren excusar en las tijeras de punta redonda. Mi hermano cuando entra, yo no te voy a negar que mi hermano en el primer minuto, lo único malo son los primeros 40 segundos en el que mi hermano entra, por favor, un cargador, nervioso, perdido. Incluso tiene un forcejeo, tirones con el dueño, porque quiere entrar dentro donde la parte de los cargadores. Entonces, yo empatizo con ese hombre y entiendo que se pueda asustar ahí. ¿Por qué digo que no es robo? Porque la caja está entera abierta, llena de billetes, y mi hermano en ningún momento toca la caja.
Lo sé.
Mi hermano lo único que hace es buscar cable hasta que lo encuentre y carga su móvil, y ahí se queda esperando, no intenta ni salir del locutorio, ni de malas pegándole una pata a la puerta, porque supuestamente si quiere robar se pone nervioso y quiere salir, ni por las buenas intentando abrir la normal. No, él se queda ahí hasta que venga la policía, que yo le voy a demostrar que yo no he hecho nada, que no he robado nada, y cuando viene la policía no hay ni una agresión ni verbal hacia ellos, no, nada, es que no hay ninguna excusa posible.
Claro, y ahora vamos a otra de las responsabilidades importantes, la judicatura. Se presupone que tienen que buscar la verdad, la justicia.
Claro.
Se presupone que el mismo vídeo que vosotras habéis visto de esas tres horas...
3 horas y 40 minutos.
La judicatura lo ha tenido que ver.
Deberían, pero pensamos que no lo ha visto. ¿Por qué? Porque se le pregunta a la jueza, pero ¿cómo vas a ver estos vídeos y tal y no vas a imputar a nadie? Si es que son muchos delitos los que se cometen. delitos de lesiones, para mí delitos de tortura, encubrimiento, falsedad documental, asesinato, son muchos delitos los que se cometen, y incluso ¿cómo se llama? El deber de socorro, el auxilio, porque desde que lo dan por muerto y dicen, ala, este ya está muerto, tardan 6 minutos hasta empezar a hacerle una RCP, a intentar revivirlo. 6 minutos, que en esos 6 minutos los segundos son cruciales, pero ellos lo dejan, se ponen a comentar entre ellos hasta que dentro de 6 minutos empieza uno de ellos a hacerle la RCP, a saber si bien hecha o mal hecha. Y después de tanto, le pregunta al abogado, ¿pero has visto que tardan 6 minutos en hacerle la RCP? Y le dice la jueza, anda, anda, ¿eso cómo va a ser? Entonces significa que ella no ha visto nada, se está creyendo a la policía y ya está.
Porque aunque lo haya visto, quiere entender que hay que tapar esto, ¿no? Porque
a toda costa.
Los jueces, como la policía, hay de todo, ¿no? Y estamos hartas de verlo, y hay gente pues que es racista, hay gente que es, bueno, pues simpatizante de ideas, digamos, de sometimiento a otra gente, que es, hay gente que es, pues bueno, solidaria, humanista,
sí, hay de todo,
pero
sí.
Parece ser que aquí no hay sensibilidad.
Ninguna, ninguna, por parte de las instituciones, de ninguna. Lo único que se le extraña todo y no le cuadra nada son los sanitarios cuando entran al lugar, que no paran de preguntar, pero me vaya a contar qué ha pasado ya aquí, y hasta que uno de ellos entra, nada, uno que ha entrado creo que muy drogado, alterado, gritando al lado Akbar con unas tijeras en la mano, que por cierto, esas tijeras son del locutorio, estaban ahí en el establecimiento, cuando mi hermano se pone a buscar el cargador, levanta unas tijeras que se le quedan en la mano, y en cuanto entra la policía y le dice que la suelte, él la suelta, entonces no sé por qué se quieren agarrar eso, él la suelta, un compañero la echa para el lado, le dice, bueno, pues si vas a colaborar, dame la mano, y mi hermano le da la mano, le pone el primer grillete, y cuando le quieren poner el segundo grillete, mi hermano con la otra mano la retrae para atrás, que la otra mano solo tiene un teléfono, no agrede ni nada, solo retrae para atrás su otra mano, y ahí ya se le abalanzan encima entre los cuatro.
Para cerrar, porque el relato lo vamos
a contar más tarde, vale.
Exacto, de manera pausada, lo habéis escrito muy bien, está claro. Es que, claro, no es ni una, ni dos, ni tres. Es una situación en la que lo lógico, que en vez de 3 días, en el momento que ha muerto alguien, se ponga en contacto con vosotros.
Qué mínimo.
Y esperan 3 días. Que en la medida que hay una situación no clara, que hay una parte, ¿no?, la judicatura tendría que... Pero sobre todo hay una parte política que tendría desde el minuto uno, que desde dar el pésame, atender vuestra situación... Hasta decir, ostras, no os preocupéis que vamos a estar detrás de... Y esto claro. Tampoco ha sucedido.
No, claro, si fuera sido una persona de a pie de calle, ya fuera estado desde el primer momento en la cárcel, en preventiva, esperando el juicio, claro. Pero como son quienes son, pues directamente no están ni imputados.
Nasser, como hecho aquí está, la denuncia aquí está, y los micrófonos, vamos a seguir atentas a todo esto... Y agradecerte un montón, porque esto es importante para vosotras, pero para todas nosotras, para que gente que actúa así se le sitúe al margen de supuestos empleos que deberían de cuidar supuestamente por todas nosotras. Te agradezco un montón.
Os agradezco yo a vosotros porque me ayudáis a darle ruido y a que se sepa la verdad, y que por lo menos el fallecimiento de mi hermano implique que esto no vuelva a pasar en futuras familias, porque esto es un infierno lo que estamos viviendo, no es normal.
Pues nuestro mayor solidaridad, cariño y ternura.
Muchas gracias.
Y nos vamos a despedir con el relato que una compañera va a leer. Vale. De lo que habéis descrito que ha sucedido.
Vale.
Para cualquier cosa, los micrófonos ahí están.
Perfecto.
Mil gracias.
No, a ustedes, muchas gracias.
¿Qué pasó el 7 de diciembre de 2025? Alrededor de las 7 del domingo, 7 de diciembre de 2025, Haitham Mehri entra a un locutorio de Torremolinos, en un estado alterado y de gran nerviosismo. Su única prioridad es encontrar un cargador para su móvil. No hay intención de robo. Haitham se queda solo dentro del local durante 15 minutos. Aunque la caja registradora está abierta y llena de dinero, Haitham no la toca. Su único objetivo, captado por las cámaras, es encontrar un enchufe para su teléfono. Al llegar la policía, Haitham no huye ni se resiste. Al contrario, señala que la cámara está para demostrar su inocencia. Sujeta su móvil y unas tijeras de punta redonda que usó para buscar el cargador. La suelta inmediatamente cuando se lo ordenan. Al colocarle el primer grillete, Haitham retrasa instintivamente la mano donde sostiene su móvil. La respuesta policial: varios agentes lo reducen violentamente. Lo agarran del cuello y lo tiran al suelo. Un agente entra disparándole con una taser por la espalda. Haitham recibe hasta 9 descargas de taser con 2 dispositivos distintos, incluso estando ya esposado. En ningún momento insulta ni agrede a los agentes, solo suplica que paren y repite que va a colaborar. «Me van a matar», grita Haitham casi sin voz, mientras está esposado de pies y manos. Un agente le presiona el cuello con la rodilla y otro le rocía spray de pimienta en el rostro. La presión dura más de 10 minutos. Los agentes comprueban que no tiene pulso. «Se ha apagado», dicen. Los agentes olvidan que las cámaras del locutorio siguen grabando audio y vídeo. La policía avisa por radio de forma falsa. Dicen que el detenido es muy agresivo y no pueden reducirlo, cuando ya estaba fallecido. ¿Qué más ocurre? Discuten cómo colocar el cuerpo para fingir un infarto sentado y mienten a los médicos hablando de un cuchillo y gritos que nunca existieron. Tras la cuestionable comunicación de la muerte de Haitham a la familia el día 8 por parte de las instituciones competentes, se ha sometido a la familia a una violencia emocional por parte de las instituciones, al no facilitar el conocimiento de los hechos y el acceso a las pruebas. Tras la inmovilización, los agentes comprueban que no tiene pulso. «Se ha apagado», comentan. Dos agentes hablan de apagar sus cámaras. Sin embargo, las cámaras del locutorio siguen grabando audio e imagen. Comparte este caso. La verdad no puede ser silenciada cuando está grabada. Sin justicia no hay paz. Justicia para Haitham, porque su asesinato no puede quedar impune bajo el silencio y la mentira.
El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Que no se engañen amigas y amigos, porque el racismo no es una enfermedad, es mucho más simple, es una decisión. Tú eliges color o corazón, ¿qué te define? Dime. El rap ya decidió y aquí se está de cine, rodeado de un montón de iconos del rap que te insisten en que no existe persona más triste que la que mide si le sirve según sea tu origen. Países, razas, solo son chismes. No mires lo que nos divide y no habrá divisiones.
Sin rencor, voy a dejártelo claro, no tengo temor. Tú no eres superior, reconoce el valor de cada autor. Parece que no les importa quedar en falta con nuestro señor. Error, no discrimines, recuérdate siempre que un logro no tiene color. Tu dolor a la inocencia misma. La piel de Michael Jackson fue negra, fue blanca y su voz la misma. El podio se prende, con arte se conquista. El odio se aprende, nadie nace racista.
Nos hicieron desnudos, pusieron muros y vallas, banderas y fronteras. Luego el mundo tuvo metralla, dinero y hambre, clases, tallas grandes y cobardes. Y ninguno más hombre, ni más mujer, ni más que nadie. Solo somos sombras en el suelo, sombras negras que un día pasaremos a ser tierra del suelo. Paso el relevo al compañero en este mundo ciego. Tú sabrás si quieres cambiar luego.
Madre, ayer volvió ese tipo al parque. Nos dijo que si le pagamos, él nos lleva a cualquier parte. Nos dijo que es un barco grande, que lo hagamos, que no pasará lo mismo que pasó con mis hermanos. Hijo, no quiero empezar otra batalla después de que tus hermanos no llegaran ni a la playa. Y el que llegó se encontró algo diferente, y es que por ser diferente encuentra odio donde vaya.
¿Qué crees que dejar a tu hogar no es duro? Dejar a tus costumbres, tus raíces y los tuyos. Ellos solo buscan tener un mejor futuro y tú les derrumbas sus sueños levantando un muro. El odio grita con balazo, un nuevo caso. Latinos muertos en el paso y nadie hace caso. Alzo la voz de la igualdad en contra del supremacismo. La batalla que hoy tenemos es el rap contra el racismo.
Un mundo paralelo lleno de felicidad, pero todavía queda mucho que luchar. Tenemos todavía mucho asunto que zanjar. Desterrar la maldad, porque la bondad poco a poco se pierde. Distintos colores, pero la misma gente. Ejercer la madurez para aprender de tu oponente, pero dejan de crecer por evitar lo diferente.
Lava pieza, la balea, al alba hasta la le vale. Le viste en fino, fijo, pijo, pilla cinco y se va de chulo los bares, moviéndose milares, mientras más de la mitad se mueren en esos mares. Te crees la imagen del álamo, sin ver al rehén, atrapado bajo el vaivén de las alas del amo. Valor, clamor, reclaman el calor, que el coste de la costa no sea cuestión de color.
Hermano, respeta la vida, ese odio es en vano. El dedo con que me señalas, métetelo por el ano. Europeo, negro, blanco, chino, indio, hispano, todos juntos formamos la raza de los humanos. ¿Qué pasa? Mi casa es tu casa, mi barrio te abraza. Recuerda que en el más allá, todos los seres son la misma raza. Mírame con vida, no como alguien que la vida tuya amenaza. Te brindo mi mano, no importa el color de la tuya, las almas jamás se disfrazan.
Vivo en Vallecas, barrio multicultural. Aquí no importa tu raza ni tu estatus social. Te preocupa que el de fuera quite tu barra de pan. Con lo que te quitan los de arriba, ¿cuántas te puedes comprar? No saben si llamarle turista o criminal, dependiendo si viaja por ocio o por necesidad. Si les pesa menos tu racismo que volver de donde vienen, párate un segundo a pensar en cuántos problemas
en
tienen.
En los colegios va el futuro de esta generación, y el racismo en este siglo aún es una realidad. Para obtener igualdad hay que cambiar la educación, porque aquí no sobra nada. Nadie, solo tu mentalidad. No te creas superior, ni pises mis derechos. Respetemos las culturas, inculquemos más valores. Aprendamos del error, que bastante daño ha hecho. Mirando al interior, lograremos ser mejores.
Deje ese pensamiento ambiguo, empecemos a respetarnos, aceptarnos y amarnos como individuos. ¿Qué nos divide? ¿Una ideología, un interés, un linaje, un color de piel? No puede ser por prejuicios. Y desde el inicio hasta con mamíferos hemos convivido, porque ahora no tiene sentido. Dime si del polvo vienes, si al polvo irás, ¿qué te llevarás? Tomemos conciencia y actuemos ya
now. Por un lado me apena que sea necesario otro tema, con nuevas colabos, con nuevas letras y mismas ideas. Sigue la pelea y déjame que crea que con estos colegas tenga la meta más cerca. Porque el problema llega cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, ¿no? El rap está contra el racismo.
Grupos, territorios y colectivos. Estamos en Paterna, en donde ya hemos estado en otras ocasiones, y nos va a acompañar Sera, de Colectivo La Coma y de Granja Julia, para hablarnos, presentarnos a quien no conozcáis este colectivo y sus andanzas, pues ya llevan unos cuantitos años, y también para contarnos qué están haciendo a día de hoy. Pues eso, como he dicho, tenemos a Sera. Muy bienvenido y muchas gracias.
Hola, gracias. ¿Qué tal?
Bueno, como he dicho, tenemos ganas de que a esas personas que o no se acuerden o no conozcan La Coma, nos cuentes un poquito qué es, dónde estáis, qué hacéis.
Vale, pues muy bien. El barrio de La Coma, bueno, pues en algún programa o grabación anterior ya hablaba de esto, pero bueno, es un barrio de Valencia, a las afueras de Paterna. Un barrio que se construyó hace cerca de 30 años y, bueno, pues lo que se viene denominando un barrio contenedor, ¿no? Un barrio donde se ubicó a muchísimas personas con cantidad de problemáticas y, bueno, las consecuencias que estas generaban: mucha pobreza, mucha población de etnia gitana, mucha población muy joven. El 75% de la población era menor de 20 años y bueno, pues todo esto durante años generó una serie de problemáticas. Vamos, lo que viene siendo un gueto, ¿no? Un barrio contenedor. Entonces se formó la asociación hace 30 años junto a otras más, no tantas, pero se creó o nació para dar una respuesta a este tipo de problemáticas, ¿no? Que vienen de la exclusión y de la marginación, no solo a nivel del barrio, sino también nuestra entidad tenía digamos, una posición global, ¿no? Respecto a la cuestión de la pobreza, la exclusión y otras más. El patriarcado y, bueno, porque al final pensamos que las situaciones locales se dan porque a nivel global hay una serie de desigualdades que las fomentan, claro. Y entonces, pues nuestra respuesta es muy local, pero nuestra visión es global. También desde ahí venimos creando proyectos que den respuesta en aquel momento, porque todo esto va evolucionando poco a poco, que den respuesta a las necesidades concretas, locales, ¿verdad? Y que vaya explicando, o explicándonos y contándonos, creando un relato acerca de lo que está sucediendo, sobre todo porque normalmente cuando se da la exclusión o cuando las personas más, bueno, ahora está en más de vulnerabilidad, no sabemos si nos gusta o no nos gusta. Es así, ¿no? Hay personas con más vulnerabilidad, pero sobre todo a mí me gusta recalcar que es pues, una cuestión de injusticia social, ¿verdad? Y de un mundo que está muy mal repartido y donde el poder económico está por encima de las relaciones humanas y la comunicación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues digamos que vamos entendiendo, creando un relato para entendernos y no asumir el fracaso como personal, individual, sino como, en todo caso, un fracaso colectivo y sobre todo y durante el tiempo y con perspectiva, a veces me he dado cuenta que, bueno, pues tan importante es crear proyectos, que ahora puedo contar algunos de ellos, desarrollarlos como en sí mismo el camino, porque al final conseguiremos lo que conseguir, no se sabe bien, pero el hecho de que las personas se sientan dignas y sientan que tienen derechos y reivindiquen, ya es mucho, porque eso alimenta también la parte más intangible, ¿no? De las personas, que son, pues, es nuestro ánimo. Y bueno, todo eso, y mi hijo me acaba de despistar un poquito, pero no pasa nada. En fin, entonces, vale, con esta perspectiva vamos, bueno, pues construyendo un relato, como digo, investigando, estudiando, participando en todo aquello que tiene buena pinta, que con tanto talleres formativos, creando nosotros nuestros propios talleres, en aquel momento, por ejemplo, nuestras propias jornadas, seminarios de criminología crítica, lo que es una autoformación. En aquel momento, pues la población en las cárceles era muy alta, población muy joven en las cárceles, y más que una jornada hicimos enfrente de la cárcel para analizar toda esta problemática, siempre desde la perspectiva de todos esos agentes jóvenes que en cárceles eran fruto de un sistema injusto. Eso no significa que no tengamos responsabilidad individual, pero es que es diferente, a veces hay confusión en estas cosas. Quizás me pueda liar ahora un poco, pero es verdad que esto es importante, ¿no? Porque la sociedad se centra mucho en estas cosas y se pierde, ¿no? Digamos que se confunden mucho los síntomas con las causas. Entonces nos estamos la vida luchando contra el síntoma, ¿no? Y no vemos la causa, ¿verdad? Y bueno, y a nivel colectivo, bueno, pues se hacen jornadas frente a la cárcel intentando explicarnos qué está sucediendo. Porque al final también todas las transformaciones se dan cuando no se niega la realidad, cuando tú puedes vivir la realidad de frente, incluso ser responsable de alguna circunstancia, pero asumirla y tirar para adelante, ¿verdad? Depende en qué esfera estés de la realidad. Entonces, bueno, en todo eso se van incluyendo proyectos que en respuesta a relatos, como digo, pues creamos mogollón de actividades de autoempleo, formación para reciclar. Pues pensamos también con un planteamiento no consumista, viendo pues todo el tema de la huella medioambiental, que es preciso pues eso, tener más recursos, ¿no? Recursos que respeten el medio ambiente y bueno, y hacemos cursos de reparación de nevera, lavadora, vendemos ropa usada, eso no funciona tanto porque estoy hablando de los 90, 90 y tantos, en el 2000, pues todo esto en aquel momento, la realidad. Bueno, era digamos que era como muy minoritario, ¿no? Todo esto. Pero nosotros seguimos hacia adelante, creamos locales de ocio, de encuentro para los jóvenes en el barrio, y después un proyecto en la huerta de Paterna que salimos del barrio y nos vamos a 5 kilómetros del barrio, porque el barrio de la Coruña siempre ha estado rodeado por autovías, carreteras principales y con mucho aislamiento. Entonces, una manera de romper el aislamiento y sacar a estos jóvenes del barrio era crear un proyecto fuera del barrio. En aquel momento, de esto te hablo hace ya casi 30 años. Entonces, nos vamos a la huerta paterna y empezamos a compramos un pequeño solar y empezamos a reformar una casa que teníamos por allí. Y bueno, y empezamos a trabajar y a aprender a trabajar la huerta con los jóvenes y a crear allí un espacio pues eso, de cultivo ecológico, de convivencia y bueno, pues todo eso poco a poco también con el tiempo transformó un poco. Seguimos en la huerta, seguimos protegiendo espacios agrícolas, formándonos y dando formación a jóvenes. Eso a día de hoy. La verdad que en 30 años hay mucha historia que contar. Y bueno, es un poco un crimen. Ahora mismo, hace como cosa de 16 años, abrimos un centro de día de inserción para menores, bueno, de 16 a 20 y pocos años. Y pues es un concierto con la consellería. Y ahí atendemos a nanos, pues que no funcionan en los IES, que están dando vueltas por ahí, pegando patadas a las latas. Y bueno, en el espacio, en la Granja Julia, que es como se le dice familiarmente, pues porque al principio queríamos que fuera una granja de animales ecológicos y de, como te decía, de productos agrícolas. Lo que pasa es que poco a poco el tema de los animales los fuimos descartando. Y los únicos animales ahora que rondamos por ahí son los perros, los gatos y nosotras, ¿no? Pero sí que continuamos con en este centro de menores con una formación más global, ¿no? En comunicación, relaciones y pues es un poco ayudar a los jóvenes a superar muchos procesos de maltrato que han sufrido, institucional y familiar, muchas veces confluyen. Y bueno, pues es un programa que se tiene con ellos de actividades donde se hace cerámica, agricultura, cocina, y como te decía, pues talleres de crecimiento personal, por decirlo de alguna manera, de comunicación, que para nuestra entidad, pues a día de hoy, una de las grandes, pues no sé, de las grandes necesidades en el planeta y global es una entender de comunicación, que es comunicar con nuestras emociones y nuestras ideas y el respeto en comunicarse, que estamos hablando de relaciones, de vinculaciones. Y fíjate, pues te voy a decir, a día de hoy y después de muchos proyectos, de ser nosotros somos una entidad pequeña y minoritaria, ¿eh? Pero con una bola, como con una, no sé, como una, con una gana muy grande, ¿verdad? Y también con una mirada muy grande, pero somos pequeños. A día de hoy, conforme están las cosas, valoramos mucho los espacios de relación, esos espacios de encuentro intergeneracional, muy diverso, intercultural, donde las personas se puedan mirar, ¿sabes? Porque parece mentira, pero cada vez más estamos en una sociedad que, bueno, pues tendrá sus cosas positivas, pero también la gente joven, la gente más mayor, pues hay mucha soledad, ¿verdad? Mucha incomunicación, mucho aislamiento, o sigue habiendo. Y bueno, eso, pensemos que es una buena apuesta tener estos espacios de encuentro real, no solo virtual. Bueno, real o esta realidad.
Total,
Y bueno, pues ya.
será. Me contabas antes, fuera de micros, que bueno, que dentro de poco tenéis una cosa especial, Falla Alternativa se llama. Y bueno, está un poco dentro en
Sí.
el marco de todas estas cositas que estás trabajando. Ya lleváis unos cuantos haciendo unos cuantos años haciéndolo. ¿Nos puedes contar un poco?
Claro, pues mira, como bien sabéis, las fallas en Valencia pues son algo, ¿verdad? Cultural y pues nosotros venimos haciendo fallas alternativas hace 30 años, porque en el barrio no había falla. Cuando comenzamos a hacer la falla, el barrio no tenía ni. Porque aquí en Valencia, pues bueno, las fallas se reúnen peñas, se hacen casales falleros, la gente se asocia y forman sus fallas. Pero esto en aquel momento era impensable porque el barrio, digamos, su tejido no, o no existía prácticamente. O estaba muy roto, había una problemática muy potente que, digamos, mantenía a las gentes en sus casas o no. o no muy activa, y se nos ocurrió, bueno, pues que era una alternativa. Nosotros no somos muy falleros, ¿eh? Pero por Valencia sí se movían fallas alternativas, bueno, pues de peña, de asociaciones, jóvenes, de nuestro, digamos, un poco de nuestra línea, ¿no? De nuestra onda. Y bueno, pues la falla sí que tiene o ha tenido siempre un carácter reivindicativo, un carácter de cambio de estación, de fiesta, de encuentro. Pues tiene sus partes positivas. Por ejemplo, pues en Valencia hay, pues las calles se cortan, la gente puede ir por mitad de las calles. En fin, tiene aspectos que son chulos, ¿no? También es verdad que por otro lado cada vez se masifica más y demás. Pero bueno, en aquel momento pues nos parecía una idea chula estar durante 2 o 3 meses en el barrio por las tardes haciendo una falla crítica. Entonces, pues desde hace 30 años siempre hacemos una falla cada año, pues eso con un tema, pues hemos hecho con 1.000 temas, antimilitarista, ¿sabes? Pues sobre violencia de género, sobre el tema del desempleo, y siempre muy irónicas y muy satíricas. Y nada, bueno, ya algunos años desde que tenemos el centro de día, lo hacemos con los jóvenes de la Granja Julia, los que vienen a nuestro recurso, que es un recurso, como te decía, que es pequeñito, son 12 plazas de jóvenes, y entonces pues allá en enero comenzamos a trabajar ideas, un boceto con los jóvenes, a madurar qué temas nos gustaría tratar. Y bueno, pues este año finalmente, hace cosa de 2 meses, con el tema de Palestina y bueno, y la guerra de Ucrania y todo esto, se nos ocurrió hablar de la guerra. Y fíjate, pues hace menos de 2 semanas la que se ha liado, ¿no? Y en fin, este año pues es una falla que están haciendo los jóvenes en contra de la guerra, ¿vale? Que es un tanque grande encima de escombros, rodeado de misiles, y cada misil pues tiene un mensaje con, a ver, un poco retratar. Bueno, es un tema que a los jóvenes les interesaba porque estaban muy, ¿qué está pasando? Preguntaban, ¿qué está pasando en el mundo? Y nada, ya te digo, pues todas las semanas, durante un par de días, empezamos a construir la falla, y después este viernes 13 estáis invitadas, las personas que estéis más cerca, pues en el barrio de La Coma, desde las 12 de la mañana se planta la falla. También participan muchas veces las escuelas, lo hacemos en colaboración con otras entidades del barrio, que se han ido sumando poco a poco a nuestra iniciativa. Bueno, pues se planta la falla, hacemos una paella, después se hacen juegos para los nanos y las nanas, talleres y una chocolatada. Y después, pues este año creo que tendremos un escupefuegos que le dará fuego a la falla. Entonces a las 6 se quema y ya está. Ahí la globota, que haremos una globota, que es, pues ya sabes, la mascleta, pues nosotros pues con globos, ha tenido una entidad la idea de con sus nanos, pues unos cuantos globos y explotamos la traca, ¿no? Y eso es lo que es la falla este año.
Será. Qué bien os lo pasáis.
A tope, eso sí, por eso que no sea, ¿eh? Nos lo pasamos súper bien. Sí, ya es un. Ahí participa mucha gente, y participa mucha gente del barrio, ya te digo, y ahí nos encontramos con los vecinos y las vecinas, bueno, pues con los que hemos estado durante años, jóvenes que hemos visto crecer desde niños en el barrio. El pueblo gitano baja muchísimo, pues digamos, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, ex alumnas del Centro Julia y personas vinculadas a la asociación, que son muchas, y todo esto, y normalmente es un perfil de personas humildes, somos humildes. Es una entidad donde se da encuentro a las personas humildes, no, no hay muchos protocolos ahí.
Será, se nos van acabando los
¿Qué más
minutos.
te puedo decir? Pues eso, no sé si.
Sí.
Vale, nos despedimos entonces.
Eso es, pero me gustaría que contaras a la gente, además de ir a La Coma, de estar en Paterna, dónde pueden encontraros para contactaros, pues por redes sociales y demás.
Pues mira, tampoco ahora mismo somos muy de redes sociales, también te lo digo.
Genial.
Entonces, incluso estamos con este tema. No, no he trabajado mucho este tema de las redes sociales, somos más de boca a boca, pero en todo caso, pues lo que tenemos puede ser un correo, centro de día julia, arroba yahoo.es, por si alguna persona, yo qué sé, que escuche el programa, quiere ponerse en contacto, enviarnos un mensaje, pues ahí a través de este correo sí que nos podemos poner en contacto. Y más adelante, no sé si el año que viene todo va bien, pues a lo mejor hemos hecho algo ahí en las redes que estamos también dando. Los momentos son muy, muy, muy antiguas.
Se agradece
Todavía.
también el offline, a las calles.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues muchísimas
Bueno, pues
gracias.
nada, ha sido un gusto hablar contigo, ¿no? Nos vemos en otra ocasión, ¿verdad? Vale,
Exactamente, ya
chao.
sabes que te vamos a seguir dando mal por aquí, así que muchas gracias por contarnos. Un abrazo a todo el mundo.
Muchas gracias.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, feliz semana. Como siempre, os deseo a todas y a todos una semana marcada, como ya sabéis, por el 8 de marzo. Y claro, dentro de toda esta estas jornadas de lucha de en torno al 8 de marzo, los compañeros de Memoria Libertaria nos han dejado la biografía de una mujer que murió el 7 de marzo de 1948 y que creo que merece mucho la pena que la conozcáis. Se trata de Lucy Eldin González Parsons, más conocida como Lucy Parsons, ¿vale? Fue una luchadora en todos los ámbitos, militante sindical en Estados Unidos y que es recordada por la fuerte oratoria, una de las más influyentes de su época. Os recuerdo, estoy poniendo voz a esto que se escribe y que nos mandan desde Memoria Libertaria, ¿vale? Bueno, decía que es una de las más influyentes de su época, que nació en el siglo XIX, un 7 de enero de 1853. Fue una trabajadora incansable tratando de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera con la que se identificaba y con la que, bueno, pues vivía. Y además de los más desfavorecidos, brindándoles la voz, como hoy hago yo, y el empoderamiento que en aquellos momentos se necesitaba. Ella escribió numerosos trabajos bastante influyentes también, donde hablaba sobre los derechos laborales, la abolición del capitalismo. Su pensamiento y sus obras tienen un impacto muy significativo en las corrientes anarquistas y también las socialistas contemporáneas. Voy a hacer alusión a su matrimonio, nunca lo suelo hacer, pero bueno, por esta vez os acerco a la figura de su esposo, Albert Parson, de donde toma el apellido, que es uno de los mártires de Chicago, asesinado ese 11 de noviembre de 1887. Y bueno, toma su lucha, toma su camino, pero bueno, ella tiene el suyo propio. Nos deja en Memoria Libertaria, nos dejan este pensamiento de Lucy Parsons. Los anarquistas saben que un largo periodo de educación precisa preceder cualquier gran cambio fundamental en la sociedad. Una vez que no crean en la miseria del voto ni en campañas políticas, pero sí en el desarrollo de individuos con pensamiento autónomo. Esto lo dejó escrito en los principios del anarquismo de 1890. Y bueno, va por ti, Lucy Parsons, y por todas esas mujeres pensadoras, luchadoras, trabajadoras que nos rodean a diario. Poco más tengo que añadir. Es un programa pequeñito, cortito, pero bueno, creo que os dejo una misión importante, conocerla más, si es que no la conocíais. Bueno, pues hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!